En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A veces debemos apoyarnos en lo más débil que tenemos para llegar más lejos. Con estas palabras de Jean Rostand comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 18 de noviembre. Celebramos la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con nuestro sacerdote diocesano misionero Nicaragua, Julio Falagán. Repasaremos la actualidad de la diócesis en nuestras distintas zonas y continuaremos con el espacio La Calle Pregunta, donde nuestro compañero Máximo responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos traerá una película, concretamente la titulada Si Dios Quiere. Hoy en nuestro programa nos acompaña una persona pues que ha estado muchas veces en nuestro programa, pero en este caso como delegado diocesano de misiones. Hoy es misionero, hoy en día ya había sido en su etapa anterior, pero hoy nos quiere contar su experiencia y ha regresado este año también aquí a nuestra diócesis pues para visitarnos. Él es Julio Falagán. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, María Ángeles. Buenos días a toda la audiencia de la COPE. Buenos días en estas casi frías mañanas de Astorga.
¿Qué tal tu regreso a nuestra diócesis? Ya llevas un año, desde aproximadamente en septiembre del año pasado te fuiste a Nicaragua, una vez más, donde tú ya habías sido misionero, pero en este caso a una zona distinta. ¿Qué tal el regreso a nuestra diócesis?
Bien, bien, el regreso muy bien. El reencontrarse con los amigos siempre es bonito, ¿no? Aunque yo digo que quien más se acuerda a uno es de quien no está. En este caso, para mí, mis padres y otras personas que han fallecido muy cercanas, ¿no? Entonces eso te golpea un poquito, te choca, es una situación difícil. Yo siempre que venía a ver a mis padres, a ver a la familia está, pero bueno, los padres no. Entonces, quieras o no, eso también te marca, pero bien, me siento contento.
Cuéntanos un poco cómo ha sido este año. Haznos un poco balance este año en esta zona distinta de Nicaragua. Habías estado en años anteriores en el sur, ahora estás con el pueblo Miskito en el norte. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Yo siempre digo una cosa, ¿verdad? A mí me pasó un poco como a los grandes entrenadores de fútbol, que con un equipo lo ganaron todo, salieron victoriosos en todo y fueron a otro equipo nuevo y han fracasado, ¿no? Han fracasado por muchas cosas, ¿no? Y ha sido un año difícil, ha sido un año duro, es otra zona distinta, es una zona muy pobre. No es eso lo que más me ha golpeado, ¿no? Tal vez también el no poderte comunicar con el idioma, eso ha influenciado, ¿no? Pero sobre todo el convivir con un pueblo indígena, en este caso con el pueblo Miskito, ha sido un poco difícil. También la parroquia estaba muy desorganizada en todos los sentidos, la cuestión económica, el afrontar todo eso me ha costado mucho. Por ejemplo, solo decir que de luz tenemos una deuda que es impagable. O sea, es como si aquí una parroquia debiera como 40.000 euros de luz. O sea, cosas que son impagables, ¿no? Todo eso a mí me ha creado como mucho malestar, ¿no?
¿Y cómo era tu día a día allí?
Mira, mi día a día se madruga mucho. Yo habitualmente 4:30, 5 de la mañana estoy de pie. Procuraba sacar un tiempo para la reflexión en la mañana, en la oración. Y después, a partir de las 6 de la mañana, algunos días tenemos misa en algunos barrios a esas horas, algunos días en la capilla, en la iglesia central, la de la parroquia. Y después de desayunar, la mayoría del esfuerzo es atender a las personas que llegan, organizar algunas cosas, si hay cursos, si hay salidas, si hay giras misioneras. Después, en la tarde, se centra más bien en las visitas o enfermos o a los barrios, y por la noche ya es un tiempo de reflexión, de estudio, de descanso, ¿no? Pero más que nada yo he estado entregado a dos cosas. Una, la organización de la parroquia, que eso lleva mucho tiempo, el activar un comedor que había para tener algún ingreso para la parroquia, eso me ha llevado mucho tiempo, ¿no? El recuperar un poco todas las instalaciones que estaban mal, en esa línea he trabajado.
¿Y cómo has llevado este nuevo idioma? ¿Cómo es el miskito? Que, como bien nos ha recordado, es muy difícil.
Bueno, para comunicarme con la gente en profundidad, no. Para poder mantener más o menos una conversación o para celebrar la Eucaristía con los textos bíblicos, o para, perdón, o para leer la Biblia o eso sí, pero para una comunicación profunda no. Y eso es un problema para nosotros, porque cuando tienes que dar una charla, pues claro, no dices cuatro cosas, ¿no? Me he servido de algunas personas, algún profesor, algunas personas que manejan muy bien los dos idiomas, ¿no? Y me he servido como traductores, pero no se puede trabajar así, porque a veces tú dices una cosita y de una palabra hablan media hora, y a veces tú dices un gran párrafo y te lo resumen en cuatro palabras. O sea, lo ideal es manejar el idioma, ¿no? Si no, es muy difícil trabajar en un pueblo que no manejes el idioma.
Pues por esa misma cercanía, proximidad con las con los feligreses, vamos, de la aquella zona es una zona pues pobre.
Sí.
Realmente se palpa, ¿verdad?, esa situación de pobreza allí.
Mira, es el municipio más pobre de toda Nicaragua. Pero es una pobreza extrema. Yo he visto lo que nunca había visto en la otra Nicaragua. Por ejemplo, masivamente en algunas comunidades, río abajo, que es lo más pobre por las inundaciones, porque pierden los cultivos, mayoritariamente las señoras van todas a misa descalzas. Y es una cosa que te impresiona, una persona mayor. Y claro, ves la necesidad alimentaria. Yo creo que hay personas que si comen un par de veces al día, lo que comen es arroz, arroz o yuca. Entonces, claro, todo eso crea una pobreza que a la larga es muy difícil salir de ella. Pero además los pueblos indígenas, o concretamente este pueblo indígena, basan todo mucho en esperar que me den. O sea, yo estaba acostumbrado de la Nicaragua del sur, que decíamos, bueno, esta comunidad quiere construir una capilla. Dice, no, padre, llevamos un tiempo organizándome, hemos hecho esto y esto y esto, vale. Y entonces ellos más bien es al revés. Es más bien, ah, sí, padre, vamos a construir una capilla. Bueno, vamos a ver qué nos da la Asamblea Nacional, vamos a ver qué nos da la Alcaldía, vamos a ver qué nos da fulano, vamos a ver si don no sé qué nos regala una vaca. O sea, es todo, todo regalar. O sea, es un pueblo que no tiene conciencia de lo que es la plusvalía, ¿eh? De que yo trabajo, yo recojo, yo vendo, yo adquiero, ¿no? Un poco la plusvalía es un concepto de una mentalidad capitalista, pero también querer vivir totalmente de la gratuidad o del regalo en este momento en una sociedad donde se imponen ciertas comodidades o ciertas necesidades para el bienestar, como por ejemplo todo el mundo de la salud, todo el mundo de la educación, todo el mundo de las comunicaciones. Claro, es un poco difícil. Entonces este choque también ha sido muy fuerte. Mi lucha ha sido un poco caer en la cuenta y decirle a las personas, no, nosotros vamos a ver las posibilidades que tenemos. Y según las posibilidades que tenemos, vamos a ver cómo nos levantamos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchas personas que dentro del pueblo misquito sí creen en la plusvalía y sí creen en la riqueza privada. Entonces, claro, esos se están levantando con tierras, se están levantando con negocios y el pueblo está siguiendo la más absoluta pobreza. Y eso es lo que a mí más me duele. El pueblo está perdiendo la tierra, el pueblo está perdiendo los recursos naturales a manos de una serie de líderes misquitos, corruptos, y a mano de una serie de líderes nacionales, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema serio.
¿Y cómo le habéis ayudado? ¿Cómo ayudáis a esta persona, a estas personas que viven en la más, en la mayor pobreza, que hablamos del pueblo misquito, desde la parroquia?
Bueno, a veces son ayudas puntuales. Por ejemplo, a mí de Vega me dieron un dinero de Cáritas, aproximadamente 3.000 euros. Entonces, a partir de ahí, con eso das ayudas puntuales. Pero yo creo que la gran ayuda que nosotros podemos hacer a la gente allí es decirle, mire, reconozca cuánto vale su tierra. Y reconozca, como yo le digo a los campesinos y los que luchamos, el campesino que vende su tierra es como el señor que tiene un taxi y se le quema. O una señora que tiene un hotel y una pensión y se le quema, se queda en la calle. El campesino que vende la tierra, lo único que le queda después es el callejón para andar. ¿Eh? Porque la tierra en sí misma se va revalorizando. Y lo segundo, le da la comida para su familia y ahí tiene la herencia para sus hijos. Pero si yo vendo la tierra, me quedo absolutamente sin nada. Para mí, el problema de lo que llamamos pueblos del tercer mundo, mayoritariamente, es un problema de tierra. Yo he visto como la persona que tiene tierra, la persona que la trabaja, lo primero, saca su comida, alimenta a su familia y lo segundo, adquiere una plusvalía que eso le permite comprar lo que él no puede producir, mejorar su casa, mejorar su salud, mejorar su educación. Pero si nos quedamos sin tierra, No sé, usted y yo ahora mismo estamos hablando en una emisora. Si mañana hay un incendio y se quema esta emisora, ¿cómo grabamos usted y yo? ¿Cómo salimos al aire? O sea, hay unas cosas que son básicas, y para el campesino lo básico es la tierra. El día que el campesino deja la tierra, ese día se convierte pobre él y toda su familia para muchos años. Lo único que después le queda es robar, porque en todas estas personas no hay conciencia del manejo del dinero. Mientras hay dinero, pero cuando se termina, y se termina muy pronto, no es la capacidad de ahorro que nosotros tenemos, ¿no? No es la capacidad de subsistir de la nada, ¿no? Ellos no tienen conciencia de organizar el dinero, y sobre todo cuando son sumas grandes de dinero.
Julio, nos ha acompañado nuestro misionero, es sacerdote diocesano, que es misionero nuestro de la diócesis de Astorga, a quien le agradecemos pues eso, que nos hayas acompañado en nuestro programa y que nos hayas contado pues esta dura realidad que se vive en Nicaragua, pero que tú sin duda pues la disfrutas, porque ya llevas mucho tiempo, aunque en distintas zonas, allí entregando pues toda tu vida y todo tú. Muchas gracias, Julio.
Así es. Bueno, pues gracias.
Y vamos ya con el repaso de toda la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Le recordamos que la diócesis de Astorga está de alegría, ya que este domingo 20 de noviembre a las 5 de la tarde tendrá lugar la ordenación de dos diáconos, de Fernando García García y de Luis Fernández Olivares. Será a las 5 de la tarde en la capilla mayor del seminario de Astorga, de manos de nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez Fernández. Así que felicitamos tanto a Fernando como a Luis desde nuestro programa. Y le recordamos también la convivencia anual de las cofradías penitenciales de la Semana Santa de Astorga, que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre. Comenzará a las 8 de la tarde con una Santa Misa en la Iglesia Parroquial de Santa Marta de Astorga. Seguidamente a las 9 en el Hotel Gaudí, cena de hermandad de las cofradías y homenaje al pregonero de la Semana Santa 2015, que como saben fue don Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, y también al pregonero de la Semana Santa de este año 2016, don Roberto Fresco Lozano. Y esta semana, concretamente el pasado martes, el señor obispo visitaba el centro ocupacional Cosamay, que como saben está de celebración, ya que cumple 50 años. Don Juan Antonio Menéndez acompañaba en esa mañana del martes 15 de noviembre a la diputada provincial de Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo, Manuela García, al diputado provincial de Servicios Sociales, José Miguel Nieto, y al alcalde de Astorga, Arsenio García, en una visita por los talleres del centro ocupacional de Cosamay. El 27 de noviembre se celebra ese 50 aniversario de Cosamay con la presencia de los hermanos holandeses y de las distintas personalidades políticas. Con este motivo, el señor obispo presidirá la misa de acción de gracias de este 50 aniversario y también agradecido en esta visita a las instituciones civiles que siguen conservando el espíritu de servicio con el que nació este centro, que como lo recordamos fue a iniciativa de Cáritas Diocesana de Astorga. Y desde Manos Unidas se unen a ayudar a todos los afectados con ese huracán, el huracán Matthew, que pues ha causado muchísimos daños en Haití, concretamente 800 muertos, y ha provocado más de un millón de habitantes, necesiten ayuda humanitaria de emergencia. Por eso tienen a su disposición un número de cuenta para colaborar o acercándose a la oficina de Manos Unidas en Astorga, y en la página web de la diócesis también tienen información de esa cuenta, como también Cáritas apoya a los damnificados del huracán de Haití con varias cuentas. Se puede hacer una aportación directamente en Cáritas, en las oficinas de Cáritas, o también señalando para Huracán Haití en los números de cuentas que tienen también a su disposición en la página web de la diócesis de Astorga. Y les informamos también que la próxima semana el señor obispo participará en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española y que el sábado 26 de noviembre don Juan Antonio presidirá las confirmaciones en San Ignacio de Ponferrada a las 7:30 de la tarde. Como decíamos, el domingo 27 presidirá la Eucaristía con motivo del 50 aniversario del Centro Ocupacional Cosamay de Astorga, y este mismo día también participará en la celebración del 50 aniversario de la Iglesia de Sobradelo, nuestra zona de Galicia. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Desde el Bierzo queremos aportar nuestra información, nuestras noticias. Sabéis que uno de los elementos más importantes de nuestra vida cultural está vinculado a lo que es la Tebaida berciana, el nacimiento del monacato en Occidente. No solamente contamos con uno de los pueblos más hermosos de España, así ha sido declarado oficialmente Santiago de Peñalba, sino que además tenemos San Pedro de Montes y tenemos otros lugares en todo ese valle de Loza. Pues bien, queremos felicitar la puesta en marcha de una página web que va a permitir la comunicación desde cualquier punto del mundo con todo lo que significa la realidad de nuestra propuesta cultural, de nuestra propuesta religiosa también para todo ese valle, para todas esas comunidades parroquiales. Queremos hacer fundamentalmente hincapié en la facilidad que a partir de ahora van a tener todos aquellos que quieran acercarse a la realidad de nuestra tierra, sobre todo en este esfuerzo compartido por tantas instituciones de solicitar la declaración de Patrimonio de la Humanidad para todo lo que significa la Tebaida berciana. Será una ventana con vistas no solo al pueblo más bonito de España, sino también a la realidad de lo que es Santiago de Peñalba, lo que es también San Pedro de Montes. Queremos felicitarnos porque la mejora no solo de la comunicación visual, sino los accesos va a ser muy pronto una realidad. El área del Valle del Silencio va a tener una mejora de accesos que comenzarán las obras a partir de primavera. Una buena oportunidad para regular la llegada de tantos y tantos visitantes como están acudiendo durante todo este verano, durante este último puente del Día de Todos los Santos. Enhorabuena por la iniciativa y manos a la obra. Queremos también destacar como tema importante la celebración de las vigilias de oración por las vocaciones. Somos una diócesis con elementos más que probados de adhesión a lo que es nuestro seminario, a lo que son las vocaciones religiosas y sacerdotales. Queremos destacar las vigilias que van a tener lugar a lo largo de todo el año. Comenzará precisamente hoy, este año, con una pequeña diferencia. Las vigilias de oración que se desarrollan en Ponferrada dejan su sede habitual, que era la capilla del convento de las Madres Concepcionistas de la calle del Reloj, por el Centro de Pastoral Juvenil Juan Pablo II, en la iglesia de San Andrés. Es el tercer viernes de mes, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Queremos destacar este esfuerzo que la Delegación de Pastoral Juvenil realiza para que nos juntemos en oración para pedir al Señor de la Mies que mande operarios a su mies. Queremos también felicitar a la comunidad de San Ignacio de Ponferrada, que el próximo 26 tiene la celebración del sacramento de las confirmaciones a las 7:30 de la tarde. ¡Feliz semana para todos!
En la zona de Galicia se encuentra nuestro compañero Ángel Sánchez Coa, a quien saludamos. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y buenas tardes a toda la audiencia diocesana del Espejo de la Iglesia, un viernes más desde esta zona de Galicia. El pasado viernes, día 11, fiesta de San Martín de Tours, el pueblo de Baxeles, en el arciprestazgo da Rúa, honró a su patrono con la procesión y la Santa Misa Solemne, iniciando así el ciclo de fiesta romería del presente curso pastoral en esta zona de Galicia. Este año con la particularidad de celebrarse el 1700 aniversario del nacimiento del santo, y por tanto haber sido declarado Año Santo Martiniano por el Papa Francisco. En la homilía se resaltó la figura de San Martín como asceta, apóstol, hombre de oración y sobre todo reflejo del amor de Dios. Tras los actos religiosos tuvo lugar la popular romería. Desde el próximo viernes, día 25, hasta el domingo día 27, en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Fontey, se celebrará el triduo solemne en honor de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Cada uno de los tres días, a las 6:30 de la tarde, habrá confesiones y rezo del Santo Rosario, y a las 7:30 la novena y la celebración de la Eucaristía. Se trata de una celebración muy entrañable para las hijas de la caridad, con gran arraigo en Fontey y Arrúa. El último día, el día 27 domingo, tras la novena y misa de 7:30, tendrá lugar la imposición de medallas. Sobradelo de Valdeorras celebra este año el 50 aniversario de la inauguración de su nuevo templo parroquial. Anteriormente había sido una nave destinada a minicentral térmica para la obtención de energía eléctrica por parte de los alemanes, para las minas de Wolfram de Casayo en los años de la Segunda Guerra Mundial. No fue fácil esa transformación, según el testimonio del que durante 52 años fuera párroco de Sobradelo, don Javier Blanco Carriba. Fueron años de trabajo y esfuerzo económico hasta que aquel ya abandonado edificio fue solemnemente consagrado, dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación e inaugurado el día 30 de octubre de 1966, fiesta de Cristo Rey, por el ilustrísimo señor don Juan Nistal, vicario general de la diócesis de Astorga con sede vacante, siendo administrador apostólico don Marcelo González Martín, arzobispo coadjutor de Barcelona. Con este motivo, el domingo día 27, a las 5 de la tarde tendrá lugar una conferencia en el Centro Social de Sobradelo a cargo del científico e investigador don Isidro García Tato sobre las tres iglesias que ha habido en la citada parroquia. Y a las 6:30 de la tarde, la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias, concelebrada por todos los sacerdotes naturales de Sobradelo y los del arciprestazgo de Barco y presidida por el señor obispo de la diócesis, don Juan Antonio Menéndez. Y esto es todo. Desde Galicia les deseamos a todos que pasen una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿qué opina del hecho de que algunos cardenales critiquen al Papa por su exhortación sobre la familia? Máximo responde.
En todos los grupos sociales, incluido el grupo de los cardenales, no es raro que pueda haber alguien que discrepe de la mayoría. No olvidemos que incluso en un colectivo tan especial como el de los 12 apóstoles, hubo uno que destacó por traicionar al propio Jesús. En el caso concreto de la exhortación papal Amoris Laetitia, sobre el matrimonio y la familia, hemos de reconocer que aborda un tema muy complejo como es el de la familia en el mundo actual. Todos sabemos que está muy lejos de alcanzar el ideal querido por Dios. El Papa no renuncia a defender este ideal cristiano de la familia, pero al mismo tiempo tiene que pensar en las personas concretas que, por la debilidad de la condición humana y por el pecado, están lejos de alcanzar ese ideal. Pero no por eso Dios deja de amarlos, ni la Iglesia puede marginarlos o condenarlos. El Papa tiene en cuenta estas dos realidades, el ideal cristiano y la situación concreta de las personas. Y una palabra que se repite muchísimas veces a lo largo del documento es la palabra misericordia. Y Dios es misericordioso. La Iglesia también tiene que serlo. No podemos ser más papistas que el Papa. Y sí, es verdad, hay algún cardenal que pretende serlo y que se atreve a corregir al Papa o a quitarle valor a un documento tan solemne y respaldado nada menos que por dos sínodos de obispos. Nos parece que eso es demasiado atrevimiento y arrogancia, esta actitud que afortunadamente solo defiende una exigua minoría reaccionaria.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y finalizamos ya nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una película, concretamente la titulada Si Dios Quiere. Escuchamos a Rosy.
Si Dios Quiere. Si Dios Quiere, de Edoardo María Falcone, es una divertidísima comedia italiana ganadora del premio David de Donatello al mejor director Nobel. Basada en un prestigioso cardiólogo, Tommaso, algo déspota, bastante apático, ateo convencido y liberal, para el que, como buen italiano, su familia es muy importante. Su hijo menor, brillante estudiante de medicina, dispuesto a seguir sus pasos, es su principal orgullo. Sin embargo, el joven tiene otros planes. Tras descubrir que su hijo quiere hacerse sacerdote, siente como todo su mundo se desmorona e intenta enderezarlo. Verdaderamente la cinta funciona a la perfección, con todos los ingredientes necesarios para hacernos desternillar de risa. Pero reserva detalles inesperados que harán que la historia no solo divierta, sino también que nos llegue al corazón espiritual. Comedia digna de ver y disfrutar por todos los amantes de la risa, que nos hará pensar sobre lo verdaderamente importante en la vida. Si Dios quiere.
Recuerden, regresamos el próximo viernes 25 de noviembre con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.